Bueno, y así continuamos en esta mañana por Radio Nacional. Les cuento que a esta hora estamos con visitas y estamos hablando esta vez de un proyecto que se llama Había una vez una palabra. Por ello estamos junto a Romina Acuña, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Romina?
Hola, buenos días Adriana, ¿cómo estás? Y bienvenida a toda la audiencia.
Y también con Karen Aguirre. Muy buenos días.
Muy buenos días, Adriana. Gracias por la invitación.
Sí, bueno, yo estaba entusiasmadísima de saber de qué se trata esto, porque había una vez una palabra y bueno, de ahí arrancamos, ¿no? Cuéntenme de qué se trata.
Bueno, principalmente es un taller vivencial en primera instancia, que es lo primero que tenemos que decir. Y bueno, esto surge en realidad como una propuesta por muchos interrogantes que nosotros tenemos, principalmente tanto, bueno, Karen como yo somos mamás y, bueno, Mariela Gómez, que es la otra profesional de nivel inicial que nos acompaña en esta capacitación, estamos todos como bastante preocupadas, intrigadas y también motivadas por el tema del lenguaje en la infancia. Bueno, Karen, no sé, ¿querés seguir
Un
comentándoles?
lenguaje, cuando hablamos de lenguaje, o sea, esto de decir había una vez una palabra, arrancamos con una palabra que estas primeras palabras que decimos, o es esta primera palabra que el niño dice.
En realidad, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando también de no solamente lo verbal, porque por ahí hablo desde el punto de vista de mamá, que nos pasa de que si, uy, nuestros hijos no hablan, no se comunican, y por ahí también prestar atención en que ellos sí se están comunicando, tal vez no desde la palabra que el adulto por ahí espera, pero sí desde lo corporal, desde la señalización, o sea, también prestar como papá atención a esas cositas, ¿no? Que por ahí como papá no nos estamos dando cuenta, porque uno dice, bueno, no habla. Sí, él habla, capaz que no como nosotros queremos, pero también respetar el tiempo que tiene cada niño, ¿no? Porque no todos los niños son iguales. Si bien está bueno tener como el ojo crítico, decir, bueno, no está hablando, ¿qué pasa? Consultar. Nosotros llegamos al taller de Romy justamente por esto, de que estábamos preocupados que Benjamín no decía algunas palabras.
Benjamín es tu niño.
Benjamín es mi niño, sí. Entonces, bueno, caímos en el taller de la señora Romy y como también, no es, bueno, lo llevo y que aprenda a hablar, sino
Claro,
también involucrarse desde el lado del papá.
acompañarlo para que él esté también, no solamente esté participando, sino que se sienta acompañado, ¿no? Porque no es solo
Claro.
participar, sino acompañarlo.
Claro, por eso por ahí también viene el taller vivencial para papás, ¿no? Esto de por ahí aprender un poco más de cómo poder relacionarnos con nuestros hijos, de cómo poder meterlos en este mundo de la literatura, de la fantasía que nos enseña la señora Romy en su taller. Entonces, bueno, la idea surge de eso, de que hay un montón de chicos que hoy por hoy con el tema de la tecnología, con los papás que estamos muy ocupados trabajando, por ahí no nos damos el tiempito para jugar, para conectarnos, para dialogar con nuestros hijos. Entonces, bueno, la idea surge de ahí, digamos, de que había una vez una palabra y reempezar como a revalorizar todo esto, ¿no?
Y fíjate vos que más allá de la inquietud que puedan tener los papás de los niños que no hablan, que dicen, bueno, no está hablando, pero ¿qué pasa? También está la inquietud de los papás de los niños que sí hablan, porque hablan, 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 hablan y no escuchan, no escuchan, no escuchan. Y por ejemplo, esto de sentarlos a contarles un cuento o demás, o por ahí hasta incluso un mínimo. Darle un mensaje, darle una orden, ponerle decir, poné tus zapatos ahí, bueno, ya eso ya lo perdió porque jamás escuchó, porque no está atento, porque él habla, entonces ¿cómo habla?
Claro, exactamente. Por eso mismo, como los dos temas centrales del taller vivencial son lenguaje e infancia. El lenguaje visto desde la comunicación. ¿Qué mejor medio para comunicarse que el de la radio, ¿no? También y esta cuestión de saber escuchar al otro, como vos decías, esta cuestión de los turnos de habla es algo que se ha ido perdiendo también por esta gran influencia, como decía Karen, de los medios de comunicación, de la tecnología. Usualmente uno está solo con esa tecnología, entonces no está acostumbrado a encontrarse con el otro y en ese encontrarse esperar, escuchar, pero además de escuchar, entender y comprender, que son como dos capacidades totalmente distintas. Entonces, más allá que el taller vivencial esté orientado hacia los padres, también hay una invitación a estos docentes que están dentro del aula, que se encuentran con esta problemática y dicen, bueno, ¿y qué hago? cómo abordo a ese niño o a esos niños que tienen, por ejemplo, esta dificultad, porque no es un problema, si es una dificultad de un momento de la etapa del desarrollo de ese niño, y también estos estudiantes que van a ser los futuros docentes de esta generación que comienza a cambiar, que es diferente a la generación nuestra. Obviamente, si nosotros nos retrotraemos a ese momento de la infancia, es totalmente distinto, lo que no implica que sea ni mejor ni peor, es distinto. Entonces, dentro del taller va a haber estos tres momentos, un momento más que nada teórico, desde un abordaje profesional de cómo este niño desarrolla el lenguaje desde la panza, ¿no? Porque esta comunicación viene desde el vientre materno. Y después también, ¿cómo yo hago para que ese niño empiece a generar ese lenguaje a través del afecto, de lo emocional? Ese va a ser el segundo momento del taller, el tema de la educación emocional. Y en una tercera instancia va a estar la parte lúdica, que tiene que ver con la literatura, con el lenguaje, con los juegos, con los libros. Claro. Así que bueno, los invitamos a todos porque creemos que es una instancia, primero para compartir con el otro, para sentarse y escuchar principalmente.
Vamos a hacer un recordatorio de, bueno, el evento, digamos, esta propuesta se llama Había una vez una palabra, ¿y dónde se va a estar desarrollando?
En el microcine del Padre Zinc, el día 25 de noviembre, a las 15 horas.
A las 16.
16 horas. Bueno, tenemos tiempo entonces de ponernos en contacto y poder acercarnos al grupo de ustedes, y díganme cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes.
Bueno, para inscribirse nosotros tenemos un cupo limitado porque al ser, otra vez vuelvo a insistir, disculpe la audiencia con esta cuestión del taller vivencial, solamente tenemos 20 lugares porque el objetivo es que se pueda generar un ambiente distinto, ¿no? Donde uno pueda entrar en confianza para también poder hablar sobre lo que nos motiva a venir al taller. Entonces, se pueden poner en comunicación a través de la página de Facebook del Taller Literario Las Golondrinas, o si no, en el número de teléfono 15 46 88 92.
Que de hecho ese número de teléfono también está en este slide que se va a ir transmitiendo en todos los medios, que incluso lo vamos a tener nosotros en nuestra página de Radio Nacional, como así también en nuestro Face, para que la gente se vaya enterando de qué es lo que se trata. Y por ahí, quién sabe, tengas que hacer una segunda...
Me parece que vamos por ese camino.
Claro, una segunda
La idea distancia. También es como crear un espacio donde uno como papá se sienta, digamos, cómodo, ¿sí? Y que pueda ver que se pueda aprender, y nosotros también a la vez aprender, porque la idea es, no es una capacitación, ni somos disertantes, ni nada. La idea es, como digamos, compartir un momento y una problemática, una dificultad que le pasa a nuestros hijos, y la verdad que nos damos cuenta, bueno, Romy más por ahí que está más, digamos, en el tema, de que hay muchos chicos que les afecta. Sí,
claro.
Entonces, por ahí uno como papá no sabe cómo comunicarse, cómo expresarse, esto de ponernos como objetivo lograr una mejor comunicación con ellos, una mejor relación, darles el tiempo, sí, como papás también nosotros aprender a ser instrumento de nuestros hijos, porque por ahí nosotros pedimos y por ahí ellos necesitan otras cosas. Entonces, escucharlos, qué es lo que ellos quieren. El otro día nos pasaba de que comprábamos libros tradicionales porque, bueno, leemos libros tradicionales. Sin embargo, nuestros hijos por ahí les gustan otra clase de libros. Entonces, claro, por ahí escucharlos qué es lo que están queriendo ellos.
Claro. Fíjate que en esto que decís por ahí, estoy en la etapa de abuela. Y por ahí también
etapa,
Sí, re lindo, porque bueno, tenemos nuestro libro de cuentos, él tiene el suyo en su casa y en casa tenemos el nuestro también, ¿no? Entonces, cuando él se queda a dormir, leemos. Y él te dice, y me pasa esto, ¿no? Que fui a los cuentos tradicionales porque por ahí desconozco la nueva literatura. Y, ay, ya leímos Los Tres Chanchitos, abuela, ¿viste? O sea, ya está, ya leímos Los Tres Chanchitos, ya conoce la historia y así sucesivamente, ¿viste? Entonces vos decís, ay, se me quemaron los libros, como dicen, ¿no? Porque, bueno, uno tiene pocos recursos. Entonces ahí, bueno, felizmente está Romy ocupada de este tema.
Sí, también creo que hoy, está habiendo como una explosión muy grande de lo que es la literatura infantil dentro de Argentina. Y los pequeños editores están viendo ciertas problemáticas también. Yo, usualmente en el espacio, tratamos de llevar como distintas editoriales, distintos autores. Entonces, por ejemplo, hay libros que están diseñados para chicos no videntes, entonces viene todo el lenguaje braille, pero al mismo tiempo el niño que puede leer y que tiene esa capacidad puede también tener esta sensación de pasar el dedo, de conocer otro tipo de lenguaje, porque también pasa esto, ¿no? Estamos en un ambiente y en una época en la que tenemos que incluir. Entonces los libros tienen que ser inclusivos.
Claro.
Y también esta nueva mirada de la familia tradicional, ya no es la familia que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces libros que hablen sobre la realidad que estamos viviendo. Lo cierto es que el cuento de los tres chanchitos está fantástico como literatura tradicional y oral, y bueno, que nos enseñan ciertos tipos de valores, pero también hay padres que se han puesto a pensar en, bueno, a ver, esos cuentos tradicionales condicen con lo que nos están pidiendo los chicos ahora. Claro. Y bueno, yo les doy un datito así de colación. Hay una editorial que nace en España con respecto a esta problemática que se llama Érase dos veces, que hace una reversión de los cuentos tradicionales. Entonces, por ejemplo, a Pinocho no le crece la nariz, sino que le crece al hada, la madrina, porque el hada madrina le está ofreciendo cosas que en realidad no va a poder cumplir. Y bueno, y ahí hay una cuestión, obviamente con un discurso por debajo de, bueno, Pinocho, vos tenés que tomar tus propias decisiones y hacerte cargo de eso. Uh-huh. Y bueno, es como un discurso distinto que también nos ayuda a, en ese momento, decirle, bueno, a ver, hijo, hija, estudiante o estudiante, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Abrir el diálogo, que uh-huh. es algo claro. sumamente importante. No es solamente le leo y se terminó, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Claro, no. Además, incluso en este relato, por ahí cuando vas contando, no entienden lo del caballero, lo de la princesa, porque están fuera de época. Entonces son cuestiones que incluso también tienen otra mirada social, ¿no?
Sí.
Que en donde la mujer cumple este rol más pasivo, en donde la mujer es princesa forever y está esperando que la salven, y hoy por hoy las niñas felizmente tienen otras herramientas a mano como para poder resolver solas estas situaciones, y los varones tampoco están obligados a ser los salvadores de todo, ¿no? Están en mayor paridad.
Sí, totalmente, digamos, la diversidad por sobre todas las cosas, ¿no? Nosotros desde el taller y con mi hijo aprendimos un montón de nuevas editoriales, y ahora ya opté por no ir yo a la librería, sino llevarlo a él y que él elija, y nos pasó en estas vacaciones de ir y pasarnos horas en una librería que le mostraba las fotos a Romy y decía, wow, y uno, viste, por ahí siempre lo lleva a los autitos chocadores o al shopping, sin por ahí darse cuenta de que está al alcance de la mano e ir a compartir un momento y rescatar esto, ¿no? La conexión que da un libro, ya sea narrado, como dice Romy, en sistema braille, cualquier libro, la conexión que uno despierta, porque mi hijo a través de la lectura empieza a preguntar, y no solamente mi hijo, yo también soy seño y los alumnos también, pero ¿y qué pasa en la otra historia, seño? ¿Y cuándo leemos el otro libro? Entonces, eso por ahí como que a uno lo incentiva más, y uno como docente empieza a buscar otros recursos, ¿sí?
Claro.
Y bueno, esa es la idea, digamos, de invitarla a los papás, a los docentes, de empezar a ver otros recursos y no quedarnos con el leer el cuento y listo, o con el tema, no, el nene no habla, y llevarlo a la fono.
Claro.
Sino ver a ver qué camino se puede buscar.
Claro, porque estamos hablando de niñitos que leen o niños que por ahí escuchan. ¿Y qué pasa con los más bebés?
Bueno, eso es hermoso y fantástico. Uh-huh. Yo creo que, bueno, a mí me pasó, yo soy una mamá de una nena de un año y medio, y me pasó que la lectura para mí siempre estuvo dentro del hábito. Uh-huh. Es súper importante que los niños nos vean leer. Si uno quiere transmitir el hábito, quiere transmitir la pasión, tenemos que leer. Tiene que haber un momento, no importa que sea a la tarde, a la noche, antes del baño, incluso hasta los propios niños comienzan a elegir eso. Yo, por ejemplo, era más de la lectura nocturna y mi hija es más de la lectura matutina. Y para mí fue un descubrimiento ese espacio de la mañana de, bueno, sentarme, leer un rato, conversar. Y con los niños pequeños el lenguaje tiene que estar. Pero como decía muy bien Karen, es más que nada un lenguaje corporal y visual. ¿Sí? Uh-huh. De cuando uno canta una nana, lo que se estimula es bueno, lo tomo en brazos, lo miro a la cara, ese niño empieza a reconocer los movimientos de la boca, y en estos movimientos de la boca también empieza a hacer la imitación. El bebé cuando es recién nacido, lo que hace es un espejo de esa mamá. Entonces esa conexión es súper importante para el lazo afectivo con el lenguaje. Entonces nosotros en el taller, nos olvidamos de un dato que es fundamental, Karen, está orientado a niños de cero, o sea, bebés de 0 a 6 años. Sí, o sea, estamos tomando como esta primera infancia.
Casi como preescolares, digamos.
Exacto, sí, pero ahí, es primera infancia, sí. Y preescolar, porque nuestra idea, digamos, a futuro es después abocarnos a la etapa escolar de 6 años en adelante. Que eso ya tendría que tener otras particularidades porque es, bueno, la lectura y la escritura más que nada propiamente académica.
Uh-huh. Y Romina, en relación a esta primera parte en donde el niño empieza a escribir y a leer, ¿qué pasa por ahí con esto de le voy a poner la letra en mayúscula, voy a comprar libros con mayúscula o libros, bueno, porque todavía están en este reconocer las letras? ¿Cuál sería por ahí el consejo?
Wow, qué pregunta más profunda que podríamos estar hablando bastante, porque ahí hay en realidad una divergencia de posturas teóricas. Es, ¿enseño la letra o enseño el sonido? ¿Enseño la mayúscula o enseño la minúscula? A mí me pasó hace poco que estuvimos haciendo un curso con una especialista del método Montessori que vino, sí. Y ella nos decía, bueno, pero a ver, pongámonos a pensar, ¿por qué enseñamos la mayúscula si solamente la mayúscula
es la primera?
La escribimos en la primera parte y después escribimos todas minúsculas. O sea, hay como una falta de coherencia y de sentido en esa enseñanza. Claro. Y para mí fue algo tan básico, pero
golpe en la nuca.
Sí, fue como, ah, por Dios.
Claro.
O esta cuestión de limitar la letra a una palabra. Entonces es, los niños empiezan, bueno, ¿cómo se escribe avión? Ah, la A de auto, la, sí, la B corta de víbora. La, y uno dice, bueno, pero a ver, hay mucho más que eso. Justo hace, el año pasado salió un libro que se llama Abecedario, pero que enseña el abecedario a través de los verbos. Y ajá, para mí fue fantástico, porque es como darle otra mirada y otra vuelta de tuerca. Bueno, a vos te habrá pasado, ¿no, Karen?
Sí.
Esta cuestión de los sonidos
igual,
y la letra propiamente dicha.
Lo que pasa también es que uno está acostumbrado al sistema que se enseña. Primero el nombre y con mayúscula, y si no... Ahora, por ejemplo, muchos de los chicos usan, que a mí me sirvió, leer con pictogramas. Uh-huh. Porque ellos son parte...
Contemos qué es el pictograma.
El dibujito en el libro. El bien. Barco, y dice él, y el dibujito del barco.
Mismo con los emoji.
Claro.
Claro, exacto.
Entonces, ahora me pasa que Benjamín me dice, bueno, leemos, pero yo te leo a vos. Entonces, él va sumando las palabras, digamos, con los dibujitos. Uh-huh. Entonces, él va siendo partícipe también de la lectura. Y eso antes nosotros no lo dábamos.
Claro.
Era enseñar, nosotros en sala de 4, sala de 5, en el jardín, vos veía que te enseñaban, digamos, con el nombre. Y en imprenta mayúscula y en negro y el fondo blanco. O sea, son cuestiones que se van dando, digamos, y que con el tiempo se van como cambiando. Y también esto de decir, bueno, a ver, ¿qué le llama la atención al alumno o al niño?
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
Que esa es la idea nuestra, y hoy también yo me pongo como mamá, bueno, a ver, ¿qué les gusta a ellos? ¿Qué les interesa? ¿Qué les llama la atención? Y a partir de ahí empezar a enseñar.